Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán UFO.
Buenas noches a todos los que están en sintonía en iVox.com. Damos inicio a una nueva edición de La Barcaza de lo Desconocido. Comenzamos un nuevo viaje, un nuevo recorrido. Sí, así es. Y vamos a continuar con una temática que dejamos pendiente la semana pasada. Así que, queridos navegantes, acomódense. Tomen asiento, busquen el lugar que ustedes prefieran. Si traen algún cocabí, alguna bebida, tráiganla, prepárense. Porque se viene intensa esta jornada. Así que Capitán UFO está listo para poder comandar esta nave y llevarlos al misterio. Y en este caso a lo paranormal, aquello que la ciencia no tiene explicación. Aquella frase que nosotros siempre mencionábamos en nuestros programas, ahora se hace cierto, se hace verdad. Y primero que nada, antes de comenzar este viaje, porque ya estamos listos, están todos acomodados, están preparados para que comencemos a hablar sobre la temática del día de hoy, saludamos a nuestra amiga, a nuestra querida contertulia, Carmen Cesoto, que nos está acompañando en este momento para que continuemos ese misterio, esa temática que nos dejó en vilo la semana pasada. Carmencha, amiga mía, bienvenida a La Barcaza, a su casa.
Buenas noches a todos, amigo de La Barcaza. Hola, Maricho, ¿cómo estás?
Bien, Carmen, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? Yo creo que extrañaba un poco porque el clima está bastante raro por acá, ¿eh?
Sí, acá igual, estamos igual con el clima.
Está bastante raro el clima, pero eso no conlleva que a que podamos debatir, conversar y divulgar.
Frío, otra vez.
No, está horrible. De verdad hace mucho frío, estamos en primavera, ya que nos deje un rato el frío, que vuelva el calor. Para estar en manga de polera en los estudios 38, al aire libre de La Barcaza de lo Desconocido. Pero hace mucho frío, pero eso no significa que no vamos a estar junto a ustedes, ¿o no?
No, para nada. Aquí estamos, como siempre.
Firme, al pie del cañón.
Exacto.
Oye, Carmen, mira, para que se orienten un poco los navegantes, quienes están escuchando el programa, la semana pasada nosotros hablamos sobre una temática bastante controversial. Muchos no la debaten, no la hablan, porque quizás no se tiene una respuesta cierta a qué se refiere, qué es, hacia dónde va dirigido o por qué están presentes acá. Y es la temática de la muerte. Pero nosotros tocamos ciertos temas de lo bueno de la muerte. ¿A qué me refiero? No a lo que sea, sí, en parte sí es buena porque es un ciclo que tenemos que cumplir. Pero hablamos sobre ciertas temáticas de lo bueno. ¿A qué me refiero? De cómo se pueden ir, cómo pueden volver, hacia dónde van. Pero del ámbito, se puede decir, romántico. Esa es la palabra. Pero queda pendiente la segunda parte.
Sí, bueno, hay harto todavía donde picar, como dicen por ahí. Sí, todavía tenemos bastante que hablar en relación a eso y bueno, empecemos nomás.
Eso me gusta que puntapié inicial, comenzó el partido, en este caso comenzó el viaje, por aguas de lo desconocido. La temática en sí, hablábamos sobre la muerte, lo vuelvo a mencionar, pero hay un punto que nosotros no alcanzamos a hablar, que es aquella situación que muchas religiones lo hablan, que es cuando el alma se mantiene en vilo. En vilo me refiero a un lugar de estancia esporádica, temporal, antes de poder ascender tanto al cielo, pero en otras religiones también al infierno. Uno lo conocen como inframundo, Hades, el paraíso. En la religión católica es el cielo o es el infierno. Pero existe un tercer punto que no pudimos tocar, que no nos alcanzó el tiempo, pero quizás ahora vamos a poder hablar un poquito más holgadamente. El famoso limbo o... ¿cuál es el otro nombre? Lo tenía en la punta de la lengua. Purgatorio. A ti yo te hago la pregunta, Carmen, usted que tiene más expertise en esta temática. ¿Qué es el purgatorio en sí? ¿Qué significa que un alma se mantenga en espera o en vilo para ser juzgada? ¿Qué significa eso?
En el purgatorio.
O en el limbo, que lo conocen otras religiones.
Este tiene muchos nombres. Bueno, es que mira, hay varias teorías al respecto, porque la verdad es que nadie puede afirmarlo al 100%, porque es algo que solamente los que han vivido el proceso pueden decir sí, es verdad, no, no es verdad. Algunos han regresado como para afirmar algunas cosas, algunos puntos. Y es ahí donde se han creado algunas teorías. La primera sería que cuando nosotros partimos, hay un proceso en donde tenemos que, digamos, hacer un recuento de nuestra existencia aquí. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué quedó por hacer? Después pasa la etapa donde tú eres analizado, para no decirle juzgado, porque juzgado no sea, quizás suena mejor decir analizado, porque ya ahí, bueno, después de todos los puntos buenos, malos, viene el preguntarte, donde nosotros aplicamos nuestro libre albedrío, dependiendo cómo nos portemos aquí, y te preguntan si quieres seguir el camino o quieres regresar. Muchos regresan porque están atados acá. ¿Pero por qué están atados acá? Porque lamentablemente, y lo digo porque no debiera ser, nosotros tenemos lazos que son de repente irrompibles, y es ahí donde se crea esto de no dejar partir a veces a las personas. O sea, claro, físicamente ya no está, pero su esencia sigue acá. Y nosotros, ¿qué hacemos? Lloramos, nos recordamos mucho de esa persona, la estamos nombrando constantemente, y no para recordarla, digamos, alegremente, sino que por lo general es cuando tú estás muy afligido, cuando te sientes muy solo porque esa persona no está. Eso se llaman apegos de las emociones, porque también está el apego material, pero eso ya no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver, pero digamos que en este aspecto estamos en este otro lado de las emociones, de los sentimientos. Y lamentablemente la gente no deja ir, y estas personas quedan como atrapadas aquí, quedan en la línea media entre el aquí y el ayer. Entonces cuesta que esa persona pueda seguir su camino para evolucionar, porque todos seguimos evolucionando. Y algunos no pueden terminar ese proceso, otros se van tranquilamente y pueden volver o ya no volver, porque depende mucho el nivel de evolución que tú tengas en el momento en el que falleciste. Ahora, en la circunstancia en que falleciste también tiene que ver mucho, porque algunos no toman conciencia de que están muertos. Porque algunos, cuando tú tomas la conciencia de que estás muerto, es cuando tú sabes que vas a morir. Por ejemplo, que tienes una enfermedad terminal, que caíste, no sé, al hospital, y sabes que ya los médicos hablaron contigo y te dijeron, ¿sabes qué? Usted hasta aquí nomás llega. Le quedan horas, una semana, qué sé yo. Esa persona se prepara para su muerte, pero los otros no. Otros pueden ser que los maten en la calle o en la casa, que los atropellen, y o si no, te vas a dormir y tú sabes que te fuiste a dormir nomás, pero no despertaste nunca más. Entonces son distintas posiciones, y donde no está esa conciencia de haber fallecido, y es ahí donde también te quedas pegado y no puedes retornar, no puedes seguir tu camino, no puedes hacer nada, te quedas pegado acá y repites la acción una y mil veces, pero no puedes avanzar. Y eso es más o menos, digamos, a modo general. Pero también existe, hay otra cosa que nosotros no habíamos tocado, que es que si la ciencia es buena en muchas ocasiones, pero también hay momentos en que la ciencia pasa a ser como, a ver, como el malo de la película, porque pasa a llevar muchos valores. Entre estos, por ejemplo, yo no sé si la gente sabrá o no, pero se están haciendo experimentos hace mucho tiempo en relación a la muerte para revivir a las personas. Y bueno, se han hecho un montón de experimentos en animales y también en personas. Se han tomado personas, por ejemplo, que no tienen familia y que caen en estados de coma. Esas personas las toman, digamos, para experimentar en el proceso. Y bueno, en uno de estos experimentos se logró que el cuerpo dejara de, bueno, el cuerpo a una temperatura de 10 grados deja de funcionar, ¿ya? El corazón, todo, se paraliza todo. ¿Qué hicieron los científicos? ¿Qué han hecho los científicos? Drenan la sangre, dejan el cuerpo congelado y después de un tiempo vuelven a hacer el proceso, a ingresar nuevamente la sangre al cuerpo y van observando donde a una temperatura de 30 grados ya todos los órganos empiezan a funcionar.
Me suena mucho al experimento que hicieron los japoneses con los peces congelados.
Es que lo han hecho muchas veces con distintos, incluso en ser humano. Y ahora inventaron una vacuna, que bueno, es como una especie de vacuna, porque es una inyección, en donde la persona puede tener hasta 7 horas de fallecida y ese líquido que ellos le inyectan hace que las personas revivan. Pero aquí estamos jugando con varias cosas, o sea,
con fuerzas desconocidas.
Claro, la ciencia está jugando, digamos, el cuerpo reacciona y qué sé yo, pero lo que está dentro, ¿qué es lo que vuelve realmente? Porque cuando nosotros fallecemos, o sea, ya nos vamos de este plano. Pero cuando se obliga a volver, ¿qué vuelve?
Buen punto, no lo había tomado ese punto de vista. ¿Qué es lo que realmente vuelve? ¿Si vuelve la personalidad, vuelve los mismos pensamientos o el mismo espíritu?
¿O volverá algo que es una copia de...?
¿Qué?
Pongamos que a lo mejor tomaron el otro yo de otra dimensión que se vino acá a ocupar este cuerpo, pero no eres tú.
¿Sabes qué? Me haces cuestionar mucho lo que tú acabas de decir. Y también yo creo que está involucrado cuando aquellos han fallecido y le colocan un choque eléctrico para volver, una reanimación. ¿Qué es lo que realmente
vuelve? Es que ahí está el punto, Mario, donde nosotros todos tenemos una fecha de vencimiento. Todos.
En lo más seguro que tenemos es la muerte.
Sí, de esa no se salva nadie. Ya, usted a los 80 se le muere, a los 80 se muere. Pero si un médico, tú estás muerto, y un médico te reanima, te hace volver, ¿qué pasa contigo después? Hay personas que ha pasado que ponte tú, yo tuve, bueno, tú sabes que yo soy como curiosa.
Harto curiosa.
Y bueno, por ahí estuve buscando información. Ya hay muchas personas que las han hecho volver, pero después no se sabe más de esas personas. Se sabe hasta el momento que las hicieron volver. Muchas no recuerdan a los familiares que tienen ahí enfrente. Es como una especie de amnesia, seguramente por el shock que se produce, ese shock que se produce cuando tú te vas y te hacen volver de golpe.
Es como que estuvieras en un sueño viviendo o acompañado de tus familiares y de repente alguien te toma de la espalda y te tira hacia atrás y despiertas, estás en una camilla.
Claro.
Esa debe ser la sensación.
Claro, entonces, ¿qué pasa después con esas personas? Eso es lo malo, que después no hay una documentación específica, salvo que en algunos casos han hablado los mismos testigos de que han vivido la situación. Es como muy similar a cuando tú te haces un trasplante y llega el corazón de otra persona. Hay muchos casos documentados en donde las personas se han sentido muy mal y viven un proceso bastante complicado, porque viene el cuestionamiento, el no saber qué les está pasando, el sentir cosas que no habían sentido antes, el sentir la necesidad de buscar a alguien que no tenía ni idea quién era, y cambia la vida al no sé, pues al 1000%. Hay otros que simplemente es como que siguieron durmiendo nomás, como que la vida no les pasó absolutamente nada. Pero hay casos que se ha dado documentado en donde han ocurrido estas cosas. Entonces, si estamos jugando a revivir a la gente, y fíjate que esto no viene de ahora, viene de hace mucho rato antes, que ya esto lo tienen ellos como... Yo no sé si tú has escuchado una teoría que te dice que tienen preparado ya todo, como por ejemplo, ya cuando ha fallecido alguna personaje importante, los congelan y se supone que a esa gente los van a llevar a otro planeta, ¿no? Sí. Y los van a despertar en otro planeta.
Sí, yo también he escuchado esa teoría. Es bastante fantasiosa, eso sí. Pero no hay que descartar, o sea, tampoco.
Pero, a ver, ya no es fantasía.
¿Tú crees que no?
Porque la criogenes... ¡Ah!
Criogenización. Ya, en criogénico, ya.
Sí, existe. Existe. Entonces, no es una cosa que existe... Y los millonarios, entonces, ¿qué? Son excéntricos. Ellos pagan todo, lo que sea, por tener la exclusiva, digamos.
A veces yo también creo que la ciencia ficción o la televisión, las películas, te cuentan la verdad disfrazada de una mentira.
¿Por qué? Ese es el...
¿Por qué te lo cuento? Porque hay una película, no me recuerdo el nombre, Inmortal, ahí está el nombre, me acordé, en la cual un excéntrico millonario que estaba con un cáncer terminal pasó al cuerpo de un joven de 30, 40 años. Y él recuerda todo, pero también recuerda la vida pasada de ese joven. Entonces, es tanto ser excéntrico que te da la posibilidad de poder pasar de un cuerpo a otro. O sea, obviamente es ciencia ficción. Ahora, no sé cómo pasarán los pensamientos de un cuerpo a otro. Yo creo que en un futuro cercano vamos a saber. Pero eso no se aleja mucho a lo que se puede hablar como... una supuesta situación de las personas influyentes que tienen gran poder económico e influentes también, que a futuro van a hacer eso y van a ser inmortales, van a pasar de un cuerpo a otro. No estamos alejados de eso, yo creo que no, y la ciencia busca eso.
Es que sí, pero mira, hay otra cosa. Tú dices de los pensamientos, los sentimientos, y y hay una, no sé si leíste por ahí un artículo donde hablaban que ya los científicos tienen una especie de chip donde te guardan todo, las emociones, recuerdos de todo, de todo, de todo, de todo, y lo dejan en ese chip. Después te lo implantan.
El famoso proyecto de Elon Musk de Neuralink.
Sí, y ahí, fíjate que eso ya venían haciéndolo hace rato. O sea, ya, esa cuestión ya no es que recién ahora se les ocurrió. Esto viene de años atrás. De años atrás. Entonces, cuando estas películas fueron hechas, esto ya estaba, ya estaban experimentando, y estaban viendo cómo les resultara. Entonces, los de las películas tratan de alguna manera de advertir a la gente y decirle, mira, ponga atención porque esto está pasando frente a sus narices y usted no lo está viendo. ¿Entendés?
Claro. Ahora,
y con la muerte está pasando exactamente lo mismo. Con la muerte está pasando exactamente lo mismo. Están experimentando de una manera brutal y ya tienen todo y digamos resuelto, pero esto no lo van a hacer con las personas comunes y corrientes como nosotros, lo van a hacer con gente que tiene plata, que puede pagar, porque esta cuestión obviamente son ya de otro calibre.
Mira, ahora yo me estaba recordando un caso que pasó el año pasado, en diciembre, si no me equivoco. Creo que fue en diciembre. Ya que estamos hablando de la muerte, intercambio de cuerpos, el alma y los pensamientos, que esa es la temática que de verdad vale la pena mencionar, sobre el experimento de cambio de cabeza, ¿te acuerdas? De unos italianos.
Ah, sí.
Nunca más
sí.
Se supo.
Pero lo están haciendo.
No, ya lo hicieron.
Mira.
Recuerda que era en diciembre del año pasado, si no me equivoco, y ahora...
¿Te acuerdas de esa película Caras?
Contra cara.
Esa película es realidad, no es una cuestión, no es una ficción, es una realidad.
Y eso en base a la ciencia, imagínate el adelanto, poder cambiar una cara, y eso que conlleva cambiar la personalidad, cambiar tu estatus de vida y cosas por el estilo. Imagínate que el experimento de cambio de cabeza, que eso fue publicado en muchas redes sociales, en internet, en el diario, en la televisión, y quedó en nada, quedó en silencio, absoluto silencio, no se sabe nada. ¿Y si es un éxito?
Es que no te lo van a decir.
No lo van a decir.
No lo van a decir, por eso mismo te estoy diciendo que ya llevan experimentando tanto tiempo todas estas cosas que nosotros pensamos, mira, nosotros estamos viviendo, de verdad que vivimos en una burbuja. Porque si nos ponemos, yo creo que muchos no buscan la verdad, el meollo del asunto por miedo, porque igual esto de pensar que, pucha, tienen todo para revivir a la gente, pero la irresponsabilidad de no decir las consecuencias de esto, porque todo tiene un acto y una consecuencia.
Sí, pues todo es, como en la vida, todo tiene un daño colateral, todo, absolutamente todo lo que tú haces. Ahora, hablando sobre ese asunto de daño colateral, me llegó a colación, no sé si fueron los soviéticos o fueron los alemanes, creo que fueron los soviéticos, que injertaron en aquellos tiempos, los doctores injertaban un cuerpo de un perro pequeño a un perro más grande, y sobrevivió durante semanas.
Sí.
Entonces, ya en aquellos tiempos, estamos hablando 1950, 1960, ya trabajaban con la muerte. O sea, imagínate sacar la cabeza o la mitad de un cuerpo de un perro pequeño y anclarlo o adjuntarlo a un cuerpo mayor de otro perro y que sobreviva. De verdad que para mí fue espeluznante.
Imagínate, cuando se hablaba de Frankenstein, ya se estaba experimentando con la gente. De repente eso que... Mira, cuando te hablan de que desaparecen cadáveres de los cementerios, de las morgues, no es una cosa porque sí nomás, es porque estos gallos contratan gente y para que les lleven todo eso.
El y ellos poder experimentar.
Mira, en México, si no me equivoco, en México hay un señor, es un forense, que él descubrió, pero dice que es muy simple, muy simple. Por ejemplo, cuando encuentran personas, no sé, que con una data de 5 años, 3 años, que están ahí tiradas en alguna parte y ya en un nivel de descomposición bastante importante, este señor hace que le lleven los cuerpos y los sumerge en una sustancia, y fíjate que los tiene 24 horas y los va dando vuelta, y estos recuperan todo, los rasgos, recuperan el tono de la piel, recuperan los rasgos, las huellas digitales, todo, quedan limpiecitos. ¿Te das cuenta? Y él dijo que muchas veces le trató de llevar eso, ese experimento que él había hecho al gobierno para que lo utilizaran en todos lados donde fuera necesario, para reconocimiento de los cadáveres y qué sé yo. Y según él, él lo aplica donde él trabaja, pero no sabe si lo patentaron o no, o en los otros lados. Pero te fijas, ya todo esto está.
O sea, el adelanto médico que hay al día de hoy no debería extrañarnos que estén jugando con la muerte. Trabajar
están con jugando, con Mario, están jugando.
A eso voy, y eso es lo que nosotros tratamos de poder explicar o tratar de traer a colación de una manera más lógica, porque hasta el momento estamos en un vilo. Estamos ahí en el aire, no sabemos si existe o no existe, pero ya la ciencia ha avanzado exponencialmente. O sea, ¿por qué no descartar que ya están jugando con la muerte, trayendo la vida personas que han fallecido, o traspasar la esencia, que es el pensamiento, los sentimientos, el espíritu, el alma, de un cuerpo a otro? Porque la ciencia no avala que el alma y el espíritu existen. Pero ¿qué pasa que sí? Lo avalan?
Pero espera. También han hecho experimentos con eso. Y ellos saben el resultado, pero no lo quieren decir.
Porque no conviene.
No les conviene.
No, para nada.
Y aparte que ellos saben el daño que están ocasionando. Perfectamente el daño que están ocasionando.
Están jugando a ser Dios. Eso es lo que pasa.
Sí, po. Y eso es lo peor de todo esto. Que la ciencia... Yo tengo amistades que son científicos y de repente se sienten mal porque uno dice que la ciencia miente, que la ciencia no es tan buena como se cree. Pero en estas cosas yo creo que sí, porque no le están dando a la persona la oportunidad de escoger, sino que ellos están jugando a ser dioses, literalmente. Están imponiendo que tú vuelvas a vivir, pero en realidad tú querías volver a vivir.
Exactamente, está la decisión de un tercero traerte nuevamente la vida, siendo que ya llegó el momento del descanso.
Increíble. Mira, el año pasado, estamos hablando del año pasado, en Estados Unidos hubo un caso de un abuelito de 84 años que tenía varias enfermedades asociadas, y entre eso le dio un paro cardíaco. Estuvieron horas tratando de reanimarlo, hasta que lo lograron. Y con el viejito también experimentaron, porque ellos también comenzaron a ver los niveles de azúcar y todo, cómo le iba ascendiendo y descendiendo, que se le descontrolaba, que no, y hasta que lograron, después de, ponte tú, 5 o 6 horas, lograron reanimar al viejito y lo hicieron revivir. Pero hasta ahí nomás te cuentan, po. Pero no te cuentan qué pasó después con el viejito.
No, y no lo van a contar, pues, amiga mía. Esa cosa no lo van a contar. Oye, Carmen, ¿sabes qué quiero dejar para el próximo bloque? Lo que nos estabas comentando, porque ya llegó la hora de irnos a una pausa musical. Para que el corte musical, no pausa, el corte musical, para que sigamos con más temáticas sobre la muerte. Segunda parte, que Carmen y Capitán UFO estamos tratando de descifrar qué es lo que pasa realmente. Así que, amigos, una pausa y volvemos con más de La Barcaza de lo Desconocido.
Song from days of yore.
Estamos de regreso con más de La Barcaza lo Desconocido por iVox.com. Junto a Carmen Soto y quien les habla Capitán UFO, abarcando una temática bastante interesante. De verdad yo he estado muy calladito porque esta muchacha me ha hecho pensar todo lo que ha dicho. Íbamos a hablar sobre el comportamiento de la muerte que ha tenido sobre otros hechos, pero esta temática de verdad me ha dejado anonadado, a mí por lo particular. Y eso que yo soy bastante curioso y al menos trato de dominar algunas temáticas, pero ya Carmen, ¿sabes qué? La jodiste, me dejaste en vilo, de verdad. A mí me dejaste en la duda porque hay ciertas situaciones que no lo había visto desde ese punto de vista, que tú tienes toda la razón, que el aspecto científico, jugar a ser Dios, traer a la vida un fallecido durante horas como el caballero que comentabas anteriormente y que habían experimentado y que nunca van a entregar los resultados. ¿Se logró? No. Sí, pero nunca lo van a querer comentar. ¿Qué consiguieron?
Exacto. ¿Y te parece lógico, por ejemplo, que un paciente recupera la conciencia cuando su corazón todavía no funciona?
Ya, eso no lo había escuchado. No.
Kevin.
Ahí te soy sincero, yo nunca lo había escuchado.
Es un caso que ocurrió en Estados Unidos.
Que recuperó la conciencia sin latido de corazón.
Sí.
Pero hoy estamos hablando de una persona muerta o viva.
Una persona que había fallecido.
Por eso te digo, ¿cuál es la circunstancia del momento? ¿Está viva o está muerta?
Ellos le llaman efecto Lázaro.
¿Efecto Lázaro?
El efecto Lázaro le ponen ellos.
Uy, qué interesante. Está como para un programa completo, te lo juro. Es que yo no le encuentro la lógica. Yo trato de buscar la lógica de cómo el cuerpo humano va a reaccionar su ¿cómo se puede decir? Su esencia en sí como persona, está consciente, pero los signos vitales siguen abajo. No le encuentro la lógica.
Sí. Es que para que veas a los niveles que experimentan ellos. Imagínate esas pobres personas cómo estarán de... cómo volverán de confundidas, afligidas, porque obviamente tú no sabes lo que te está pasando. Tú sabes que te están haciendo algo nomás, pero no sabes qué es.
No, porque literalmente si hubiera sido yo esa persona, yo digo, ¿qué crees que está pasando? ¿Qué hago acá?
Claro.
O sea, estás muerto, pero a la vez estás vivo.
Claro, porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, sabemos que los signos vitales, el pulso, el corazón, qué sé yo, la respiración, sabemos que con eso nosotros estamos vivos, pero que una persona vuelva antes y su corazón después reaccione y empiece a funcionar, es heavy eso.
Hartos que dice, a mí me dejaste plop. Yo el tiempo que llevo investigando nunca había escuchado es ese caso en sí. No,
yo te dije, yo me meto por todos los rincones.
Copuchenta.
Sí, copuchenta.
No, pero llama mucho la atención. Ahora, nosotros hemos hablado de lo que es el ámbito científico, lo que la ciencia quiere efectuar, experimentar,
mira,
mostrar o hacer.
Qué sé yo, pero investigo.
No, de verdad me dejaste ahí en jaque, porque nosotros hemos hablado de lo que es el aspecto científico, lo mencioné recién, o lo que se quiere llamar como el efecto Frankenstein, traer a la vida algo inanimado, algo que ya está fuera de este mundo, me refiero a algo inanimado, muerto, ya en descomposición y que quiere volver a la vida. ¿Qué es lo que pasa con el alma, el espíritu, la esencia de la persona? No sabemos. ¿De dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Estará nuevamente en el cuerpo? ¿Cómo lo hacen para traer al cuerpo nuevamente los científicos? Yo creo que la respuesta que no vamos a saber siempre y cuando no seamos los científicos que trabajamos ahí.
Me trajiste a la mente una película, no recuerdo su nombre. Es una película donde era media futurista, en donde a los humanos se les guardaba el alma en una cápsula. Y después la colocaban en otro cuerpo. esa cápsula.
¿No será Altered Carbon?
Mira, no me acuerdo.
Sí, hay una serie que también habla sobre algo muy similar, que guardan el alma y la esencia en una cápsula que la pasan a un cuerpo nuevo.
Pero no es una serie, es una película la que te estoy diciendo yo.
Ya.
Y acá, bueno, mostraban de alguna manera que cuando tú te colocaban en otro cuerpo, obviamente tú te sentías mal, ¿po? O sea, porque no era lo que tú estabas acostumbrado a tener. Entonces, venían ciertas reacciones y la gente también, ¿po? O sea, de reconocerte en otro cuerpo es fuerte para la gente que ya te conocía de antes. Y verte en otro cuerpo. Oye, ¿sabes qué? Esta persona me recuerda tanto, no sé, po, a Lupita. Y Lupita dice, sí, soy yo. Pero ¿cómo se lo digo?
No, yo estoy haciendo memoria qué película puede ser. Porque me suena bastante.
Sí, sí, pero es una película futurista, pero no me acuerdo. La han dado varias veces en el cable. La encontré buena, pero fíjate que ahora, con todas las investigaciones que uno está haciendo constantemente todo el tiempo, se va encontrando con muchas sorpresas, pues hay muchas cosas que uno dice, ¿sabes qué? No es tan fantasía, no es tan película lo que te están mostrando en el fondo, porque en el fondo te están diciendo, abra los ojos y mire lo que estaba pasando y lo que puede pasar.
Eso no se aleja mucho de la realidad, ¿eh? A lo que pueda pasar en unos cientos de años más. Yo creo que eso es como el resumen de todo lo que hemos hablado en el capítulo del día de hoy. El avance científico es lo que puede llegar a conseguir, que está disponible, y que en un futuro no muy lejano o no muy cercano también, coloquémonos las dos posiciones, esté a disponibilidad de quienes tengan la posibilidad de adquirir ese poder, porque es un poder que se llama inmortalidad.
Es que sí, pues, porque estos gallos quieren descubrir la fuente de la juventud, de la inmortalidad, pero nosotros no estamos hechos para ser inmortales, ¿no?
¿Y bajo qué costo?
Esa es la cuestión.
¿Bajo qué costo?
Nosotros estamos acostumbrados, o sea, estamos hechos para cierto tiempo nomás, pero no para vivir eternamente. Entonces, ¿qué pasa si tú expones a un ser humano a vivir eternamente? Yo creo que eso no va a ser vida, va a ser un infierno. Si ya así con el coronavirus como estamos, ya sentimos que estamos en un infierno. Imagínate tener que vivir un proceso donde tú estás cansado, quieres descansar, tu cuerpo, tu esencia te lo pide, que tienes que irte, y no puedes irte porque estás en un cuerpo en donde no te permite irte.
Y no puede y está destinado, no puedes romper la cita con el destino, no puedes romper esa reunión infalible que es dependiendo, es que de verdad, no es que dependiendo de la religión, yo creo que es una sola, es un solo lugar a donde nosotros nos vamos, pero que depende de las personas, la creencia, es que eso también me llama mucho la atención, de que por qué las religiones te aseguran, porque eso es lo que hacen, dos visitas hacia dos lugares distintos. Pero cada religión tiene su punto de vista, pero ¿cuál será el origen, el punto de encuentro, la verdad ante esa situación?
Mira, yo te voy a decir algo, voy a contarlo acá, pero
¿que quede entre nosotros, no?
Sí, que quede entre nosotros. En el año 2012, me dijeron algo de esto, de este proceso, en donde me decían, bueno, cuando tú retornas al lugar de origen de donde realmente tú vienes, porque no todos venimos, no todos somos de acá, no todos venimos de acá directamente, y muchos retornan a su esencia, a su origen, a su planeta de origen.
¿Cómo eso? Ya no, dale, después te pregunto.
Bueno, a su planeta de origen. Pero el libre albedrío está en que si tú quieres volver allá o quieres seguir acá. El infierno el infierno está acá. Es, se le llamó así, pero es el proceso donde tú tienes que aprender de tus errores y tienes que corregirlos. En donde a veces te sientes solo, porque piensas que Dios te abandonó y todas las cosas y que es yo y que esto que el otro, y es donde tú tienes que aprender, tienes que crecer como ser humano, y en donde tienes que ir evolucionando como persona. Pero no, nosotros volvemos, nuestra esencia vuelve a su origen. Es ahí es donde corresponde que tenemos que estar.
Ahora, ¿qué es lo que pasa, Carmen, con lo que tú acabas de hacer mención del libre albedrío? Porque hay ciertas situaciones que la muerte ya sucede, el alma se va, no sabemos dónde, aunque se le dé santa sepultura, se efectúe la novena del Santo Rosario, o de otras religiones se efectúan los funerales que corresponda. ¿Qué pasa cuando las entidades vuelven? O sea, quiero decir, las almas vuelven. ¿Y a qué me refiero con eso? Casas poseídas por los antiguos ocupantes, lugares malditos que se observan nuevamente a ciertas personas, una, que se suicidaron en el lugar, fueron muertos en el lugar, pero ya no hacen algo pacíficamente, sino que se hacen o se muestran como una presencia maligna. ¿Qué pasará en ese caso?
Mira, bueno, ahí ya nos estamos yendo para otro lado, pero bueno.
Está relacionado con la muerte, porque la muerte es un paso. Pero ¿qué pasa con las entidades?
Tiene mucho que ver con los karmas, porque, por ejemplo, son 8 tipos de karma, pero dentro de esos 8 tipos de karma está uno que no tiene como perdón, digamos, y en donde muchos quedan ahí atrapados porque no hay una especie de salida, no hay una especie donde tú puedas retroceder, y que es donde se habla de la muerte, de cuando tú matas a alguien o te suicidas. Esos son los 2 casos en que no se perdona la muerte. Y es ahí donde tú vas a seguir dando vueltas y vueltas, y algunos, obviamente, dependiendo cómo hayan sido acá, es como van a ser, porque se apoderan de los lugares, porque ellos todavía, al quedarse dando vueltas y vuelta y vuelta y vuelta, ellos asumen que están vivos todavía. Asumen que, o sea, no quieren asumir que su realidad, que fallecieron. Muchos no quieren encontrar la luz porque están vibrando muy bajo, muy bajo. Y algunos obviamente hacen pacto y cosas así, ya eso ya están más que jodidos, porque no hay vuelta que darle. Y esos son los que realmente andan dando vueltas y muchas veces atormentan a la gente en las casas. Tú sabes que pueden haber edificios nuevos y te van a estar penando, pero tiene que ver mucho, no con la construcción en sí, sino que tiene que ver con el terreno en donde se va a vivir. Por eso cuando uno quiere elegir una casa, tiene que fijarse muy bien en la historia de ese terreno, en dónde está ubicada esa casa y quiénes estuvieron en esa casa. Porque, por ejemplo, donde yo vivo, habían indios y aquí hacían rituales y un montón de cosas. Y un poquito más allá, había una casona que era inmensa, inmensa, y donde se hizo pacto con el diablo. O sea, son lugares que tienen un montón de historia, en donde, por ejemplo, en estas casas, muchas de ellas, la gente ha visto duendes, otros han visto gárgolas, y no son gente que tenga algún problema psicológico, alguna cosa así. Son gente común y corriente gente profesional que le ocurren sucesos paranormales, y algunos han podido digamos que convivir con esos fenómenos, y otros no, o sea, otros derechamente se han tenido que ir y hacer abandono porque las cosas no funcionan, porque estas entidades vuelven a hacer daño nomás. Solamente quieren separar familia, hacer daño.
Ahora, por eso yo te preguntaba por qué motivo, porque se supone, en teoría, que quienes están en un lugar o poseen el lugar, como los Poltergeist o las posesiones demoníacas que dicen algunos, son entidades fantasmagóricas que pertenecían a un cuerpo, que eran personas, y se han quedado en el lugar y comienzan a causar daños, alejar a la gente, apenar.
Pero no se quedaron por su cuenta, o sea, se quedaron porque están obligados a estar ahí, pero ellos son los que, bueno, algunos, no todos, algunos buscan cómo salir, y algunos ayudan, piden ayuda y qué sé yo, pero el resto como que son medio soberbios y no, pues agreden a la gente, agreden a las familias que están ahí y hacen daño.
Sí, porque causan mucho daño. Y como tú bien decías, hasta expulsar a la gente de los domicilios o aperturar portales, que a veces de verdad pasa. Siente olores extraños, te mueven las cosas. A veces se puede echar la culpa a un duende, pero no es así. Sí. Y han visto las figuras.
¿Tú te acuerdas que salió hasta en un noticiero de una villa que había, de unos departamentos donde se escuchaban bolitas?
Ya, yo te cuento que en mi casa se escucha.
Ya.
Entonces yo te creo, el asunto de la bolita que cae al piso, sé que existe.
Sí, pues, pero ¿qué dijeron los que fueron a ver? Que era producto de la cañería, pero, o sea, si se fue a grabar ahí, y claramente eran bolitas, o sea, por ningún lado una cañería te va a producir ese sonido.
No, porque más encima en los lugares donde pasa eso, o se escuchan esos sonidos, no hay cañerías.
No.
¿Qué pasa en ese caso? Y es increíble, y se escucha la bolita de cristal. Y tú le preguntas a los vecinos, y yo le he preguntado. Esto ya es algo más personal, que igual es bueno poder mencionar. Pero yo le pregunto a los vecinos, oiga vecino, ¿ha escuchado, o sea, por qué usted deja caer una bolita? A las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 5 de la tarde... me queda mirando asustado, me dice, pero si yo no tengo bolitas, yo no juego, o sea, tampoco lo he hecho. Y queda tan sorprendido como yo. Yo le digo, ¿y usted lo escucha? No, pero nosotros sí. Inclusive he estado con los habitantes de mi casa y yo les digo, ¿escucharon la bolita? Sí, la escuchamos. Y es increíble. Y no hay ninguna cañería. Claro, ahí nosotros echamos la culpa o culpamos a la señora que falleció en ese mismo lugar, que era la antigua habitante de esa casa. Y puede ser algún tipo de manifestación, no sé, ahí yo lo desconozco.
Podría ser. Aquí también, nosotros cuando llegamos acá a esta casa, se veía al comienzo súper tranquila, se sentía mucha paz. Pero ya con el tiempo, nosotros todos acá en la casa veíamos pasar un señor que de la puerta hacia la cocina nuestra, que era como, no sé si un guardia o algo así, pero da la impresión de que era un guardia o alguien que cuidaba, no sé, pero lo vimos varias veces pasar. Y de hecho, algunas cosas pasan acá de repente. Por ejemplo, que nos llaman a cualquiera de la casa, nos llaman y uno, ¿para qué me quieres? ¿Qué necesitas? Y no, es que yo no te llamé.
¿Y te llaman por el nombre, que es lo que causa más risa?
Por el nombre. te dicen el nombre. Entonces, por eso uno, y el tono de voz y todo, lo imitan.
O inclusive por el apodo que te dice, digamos, tu mamá, que a mí me pasaba cuando niño. Y mi mamá siempre me decía, no hagas caso, no respondas si alguien te llama.
Ah.
Como que los viejos saben. Como que lo que está afuera son entidades que ya pertenecieron a este mundo, que están dando vuelta y que quizás quieran apropiarse, quitar energía, no lo sé.
Mira, en el tiempo, bueno, en una serial que daban acá de eventos paranormales, me acuerdo yo, que mostraron un caso donde una niña de colegio iba caminando por la calle, pero iba enojada porque algo le había pasado en su casa. Y de repente siente una cosa extraña. Y ya no le puso mayor atención, siguió haciendo las cosas normalmente y de repente ella empezó a cambiar, a sentirse extraña y las cosas empezaron a cambiar en su entorno también. Y resulta que al final esta mujer había sido, ya después mujer, había sido, se enteró que había sido un espíritu que se había apoderado de su cuerpo. Y ella era grande y ya perdió su familia, perdió su esposo, por esas reacciones que ella no sabía por qué reaccionaba de esa manera y por qué se sentía así. Y hasta que tuvo que empezar a luchar con esa energía que la atacaba, hasta que se manifestó y que ella era, que no, que ya se había acostumbrado a vivir ahí, era un huésped, ya se había acostumbrado a vivir ahí y que no se iba a ir nunca.
Chuátale.
Y ella tuvo que aprender a vivir con la energía esa que tenía en su cuerpo, pero sola, porque ya no podía tener pareja.
O sea, imagínate tener una doble personalidad, una personalidad que ni siquiera puedes controlar. ¡Wow!
Claro, pero es verdad, es un caso chileno.
El día menos pensado, esa era la serie, ¿cierto?
Sí.
Sí.
Es un caso chileno y la mujer súper atormentada.
Y bueno, lamentablemente tuvo que vivir el resto de su vida junto con ese espíritu que la poseyó, o como parásito. Sí, esa es la palabra, fue como un parásito.
Un huésped, sí. Un huésped. Ellos son,
o sea, un huésped y un parásito.
Sí.
Así también aquellas almas que están en pena, o en este caso...
Y eso se aprovecha, mira, por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando entra en depresión, o qué sé yo, cuando tiene pena, mucha rabia, tratar de controlar esas emociones, aunque cueste, porque todos sabemos que esas cosas cuestan hacerlas, pero tratar de controlarlas, porque estas entidades se aprovechan de esos momentos para apoderarse de las personas, de la voluntad de las personas, de los cuerpos, bueno, según lo que quieran hacer ellos, pues, o sea, no todos tienen el mismo fin, pero utilizan esos momentos para que, de debilidad tuya, para poder entrar ellos en ti.
Claro, te pillan en un momento de energía bastante baja que da la posibilidad de poder atacar o poder ingresar a tu cuerpo, porque estar en una depresión, estar enojado, son sentimientos que van en contra de la armonía del cuerpo, porque el cuerpo sí se maneja con energía, una vibración. Exacto. Y si hay una variación, digamos, alta o baja, da la posibilidad para que alguien externo se aproveche y diga, oh, ahí voy a ingresar. Por eso es que se hace mención que las tablas Ouija, que las sesiones de espiritismo son peligrosas si no sabes aperturar y cerrar, porque puede entrar cualquier cosa que no esté invitada a ingresar, y pasa lo mismo en el cuerpo, o la reacción. Exacto. Del alma.
Sí, pues, eso es lo que pasa.
Porque tantas cosas que nosotros no vemos...
Pero la gente es porfiada,
súper porfiada.
La gente no hace caso porque cree que las cuestiones son juego, que... no sé, porque uno está inventando y... Pero bueno, hay mucha gente que le ha pasado muchas cosas y no han sido buenas. Por lo general, con la Ouija hay muy malas experiencias, hasta muertes. Entonces, no es una cosa de llegar y tomarla así a la ligera. Hay investigadores que son bastante irresponsables, digamos.
Brutos, literalmente.
Sí, en decir que la Ouija no revierte mayor peligro. Pero claro, porque ellos no van a cargar con lo que le pasa a las personas después, pues no se hacen responsables de la gente.
Son metodologías o son llaves para aperturar portales que uno espera poder recibir, ejemplo, la visita de Juanito Pérez que partió.
Claro.
Pero esa posibilidad o esa puerta es como abrir una ventana en el verano, queriendo que entre un ave y al final te puede entrar un zancudo, una mosca, un millón de cosas que no ni siquiera has invitado.
Recordemos que las entidades se disfrazan. Cuando tú tienes mucha necesidad de, no sé, de comunicarte con algún ser que falleció, por lo general ellos aprovechan ese momento para disfrazarse, se disfrazan y te engañan, pues, te engañan. Mediante eso te van engañando y van posicionándose de ti.
Exactamente, buscan la forma, buscan la debilidad. Eso es lo que ellos están encargados de hacer para poder posicionarse o cometer lo que ellos quieran, que siempre es algo malo.
¿Aló?
Sí, acá estoy.
Ah, quedamos callados.
Pasó un angelito, como dicen.
Sí, pasó un angelito.
Como decía el flaco, almas que andan... Ya, no voy a decir esa parte.
No existe, es verdad.
No, pero...
Cállense, cabritos, cállense.
Sí, no, y de verdad hablar de estas temáticas llama mucho la atención, poder indagar un poco más, pero a la vez también da como un poquito de respeto de no seguir hablando, porque uno nunca sabe quién te está observando o quién está mirando. O sea, nosotros no podemos estar ajenos a que el plano etéreo, que es nuestro plano tangible, no estén involucrados o estén habitando otras entidades que nos están mirando, están esperando, que tienen mucha paciencia esperando a que te tropieces para poder atacar. Y lamentablemente es así el mundo. Quieras o no quieras, creas o no creas, tarde o temprano vas a toparte con algo, ya sea la muerte, convertirte en un fantasma, que tu cuerpo vaya, o sea, tu alma vaya a descansar, o si te queda algo pendiente, o te vayas al limbo. De verdad que eso va a quedar a materia de cada uno. Oye, Carmen, te quiero agradecer el capítulo del día de hoy, que estuvo bastante interesante. Yo quedé...
¿Ya terminó?
Sí, oye, yo quedé perseguido, te lo juro, mirando para todos lados, pero no, de verdad, estuvo bastante entretenido y esperando que la gente que esté a bordo de la barcaza Lo Desconocido dentro de este recorrido de lo paranormal y el misterio hayan quedado acorde con la información, que hayan se hayan interesado y que si quieren investigar más, háganlo, busquen, lean, pero no trabajen con la Ouija, por favor, ni con los naipes, ni con nada de ese tipo de cosas, por favor. Se lo pedimos
con nada que no sepan controlar, porque las cosas siempre hay que hacerlas con respeto.
Siempre. Obrar bien.
No podemos obviar que hay un mundo que no conocemos, que somos ínfimamente inferiores a ese mundo y que, queramos o no, está ahí presente siempre. Y hay que respetarlo porque nosotros somos aprendices, nada más
que aprendices. Y acá nosotros hemos querido entregar la máxima cantidad de información dentro de lo que se puede en esta segunda parte de lo que se refiere a la muerte. Así que, Carmen, te quiero agradecer, muchas gracias por estar acá en la Barcaza Lo Desconocido, y también agradecer a quienes nos han estado escuchando todas las semanas. Así que, Carmencha, ¿qué te parece si nos vemos la próxima semana?
Sí, ningún problema, ahí estaremos con otro tema.
Otro tema
al azar.
Al azar, y va a ser una sorpresa para todos ustedes. Sí. ¿Algún saludito, Carmen, antes de despedirnos?
Ok. Aquí yo me despido desde San Bernardo, de los amigos de la Barcaza, y que, bueno, que estén todos bien, observar el cielo, observar nuestro entorno, y nada, pues. Persinarse.
Ya, para acá se despide Capitán UFO agradeciendo a todos ustedes y nos encontramos la próxima semana con más de la Barcaza Lo Desconocido.